La Odisea en 24 horas en la radio de la Universidad de Almería.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Odisea en 24 horas, un programa de lectura compartida dentro del proyecto del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Almería, Redes Literarias. Os habla Lucía Romero y me acompañan Andrea Navarro, Gracia Terol, Alicia Valverde y Javier Campos en la recitación de textos, así como Esther Benavides en control de sonido. El clasicista ilustrado Richard Bentley creía que Homero había compuesto la Ilíada para el varón y la Odisea para el otro sexo. Después de él, muchos lectores, escritores e intelectuales de todos los tiempos han acariciado la sugerente idea de que, en efecto, la gran variedad de personajes femeninos del poema, su sensibilidad y sus preocupaciones delatan no ya un público femenino, sino incluso una autoría femenina. La Odisea habría sido creada por una mujer, como creyó demostrar en el siglo XIX Samuel Butler, para fascinación de autores posteriores como Robert Graves o Bernard Shaw. En este podcast vamos a centrarnos en dos mujeres de la Odisea que se parecen mucho entre sí, casi demasiado, aun cuando no se conozcan y rivalicen entre ellas. Las dos aman a Odiseo y las dos tendrán que enfrentarse a su dolorosa ausencia. El final del canto cuarto nos traslada de nuevo a Ítaca, donde Penélope se entera, por medio del heraldo Medonte, del viaje emprendido por su hijo Telémaco y de las criminales intenciones de los pretendientes, que están planeando tender una emboscada contra el joven para matarlo cuando regrese. A Penélope le flaquean las fuerzas y se sienta en el suelo a llorar de pura angustia por su hijo. A la tristeza por la ausencia de Odiseo se une ahora la preocupación por Telémaco, de cuya partida la reina no había sido informada por decisión del propio joven, que no quería aumentar las cuitas de su madre. Pero a pesar del impacto de la noticia, Penélope revela, una vez más, su particular fortaleza, su admirable resiliencia. Como señala James Morrison, Penélope es una figura del pathos en la Odisea. Nadie puede dejar de conmoverse por la angustia de esta mujer preocupada por su hijo y por su esposo. La ansiedad de Penélope, que no puede ni probar bocado, destaca además por el contraste con la frívola y criminal despreocupación de los pretendientes, que siguen divirtiéndose en su palacio, disfrutando de los placeres de la mesa. En un mismo espacio se alojan el dolor de Penélope y el jolgorio de sus pretendientes. Pero Penélope es, como otras figuras femeninas del mito, un ejemplo preclaro de resistencia pasiva. Su medio de defensa contra el mundo exterior es la libertad de su mundo interior, un mundo onírico al que se entrega, ya sea sola, ya sea ayudada por los dioses, mientras duerme. Para la escritora y clasicista Anne Carson, nadie puede negar que Penélope es una maestra del sueño. Se va a acostar docenas de veces en el curso de la historia, tiene muchos sueños alojados en ella por los dioses, experimenta una serie de sueños reveladores y eficaces y desarrolla su propia teoría de cómo interpretarlos. Más aún, Homero muestra desde antes en el canto cuarto que el sueño es la más profunda complicidad que ella comparte con su esposo. A kilómetros de distancia, a años de distancia, consciente e inconscientemente, ambos tienen la llave del otro. Así, Penélope, en el canto cuarto, recostada en su habitación mientras sus pretendientes se van de juerga, es comparada por Homero con un león acorralado entre los cazadores. Luego cae dormida para soñar con su esposo, noble Odiseo que posee un corazón de león, y despierta profundamente calmada. El sueño funciona para Penélope. En efecto, vamos a escuchar este final del canto cuarto de nuevo en la traducción rítmica de José Manuel Pavón. Pensad que, como señala Anne Carson, el símil del león une a los esposos Odiseo y Penélope. De hecho, Penélope tiene el privilegio narrativo de hacerse con un símil que es exclusivamente heroico y masculino. Como advierte Irene de Jong, este es el único ejemplo de símil de león que se aplica a una mujer en la poesía homérica. Por otra parte, el pasaje nos habla también de una suerte de solidaridad femenina entre la diosa Atenea y Penélope. La deidad siente compasión de la mortal y decide ayudarla metiéndose en sus sueños. Para ello, se valdrá de un recurso muy valorado por la corriente crítica feminista, el de la sororidad. Gracias al canto cuarto de la Odisea, nos enteramos por primera y única vez de que Penélope tiene una hermana, Iftima, cuya forma adopta la diosa para consolar a la cuitada reina.
La discreta Penélope, en tanto, en sus altas estancias, sin probar ni manjar ni bebida, pensaba consigo: sé que el hijo sin par lograría escapar a la muerte, o vendría a sucumbir bajo aquellos soberbios galanes. Junto agita en su miedo un león al que acercan los hombres, que le van estrechando en fatal redondel. Otro tanto agitaba a ella allí, mas un dulce sopor embargóla, y durmió reclinada en descanso de todos sus miembros. Pero Atena, la diosa Gizarca, pensó en otra cosa. Una sombra plasmó semejante a mujer en su cuerpo, con los rasgos de Iftima, la hija del prócer Icario, que casó con Eumelo, el que en Feras tenía su morada. Despachóla enseguida al palacio de Ulises divino, que a Penélope, siempre sumida en dolor y sollozos, alivias en su llanto y su flébil lamento. En la alcoba penetró bordeando la cuerda del cierre, paróse junto a ella de pie y al oído le habló de este modo:
Penélope, duerme si en sueños tu pecho atormentas, mas los dioses felices no habrán de dejar por más tiempo que te apenes ni llores. De cierto tendrás a tu hijo de regreso en tu hogar, pues de nada es culpable ante aquellos.
La discreta Penélope entonces le dijo en respuesta, sin salir de su grato abandono en las puertas del sueño:
¡Ay, hermana! ¿Por qué esta venida? No son muy frecuentes tus visitas aquí, pues tan lejos están nuestras casas. ¿Y me mandas cesar en las penas y lloros continuos que royéndome van las entrañas y el alma? Ya antes al marido perdí, mi león animoso, aquel héroe señalado entre todos los dánaos por prendas sin cuento, cuya fama se extiende en la Hélade y tierras de Argos. Y es el hijo querido el que ahora se va en hueca nave, desgraciado, inexperto en trabajos, novato en disputas. En verdad, ni la falta de Ulises me causa tal duelo. Por él tiemblo y me apuro con miedo de que algo le ocurra, ya de parte del pueblo a que va, ya en mitad de las olas. Con mal ánimo muchos están maquinando su daño y le quieren matar sin dejarle volver a su patria.
Pero aquel vaporoso fantasma le dijo en respuesta:
Ten valor y no sumas del todo en temores tu alma. Un gran guía dirige sus rutas, aquel cuyo auxilio los demás solicitan también porque puede otorgarlo. Es la diosa Atenea, movida a piedad de tus males, me ha enviado hasta a ti con aquella razón que has oído.
La discreta Penélope entonces le dijo en respuesta:
Si en verdad eres dios y escuchaste la voz de una diosa, habla y dame noticia de aquel desgraciado que añoro, si en algún sitio vive y contempla las luces del día, o murió y ha venido a parar en las casas de Hades.
Pero aquel vaporoso fantasma le dijo en respuesta:
Nada puedo decirte en verdad sobre aquel de quien hablas, si está en vida o ha muerto, y es necio el hablar vanamente.
El carácter meditativo de Penélope y su tendencia a la ensoñación mientras espera el regreso de su esposo Odiseo cuenta con una larga tradición literaria y filosófica. Una de las apropiaciones poéticas más hermosas del pasado siglo XX es la del poeta norteamericano Wallace Stevens, quien se mete en la mente de Penélope y da cuenta de su infatigable, continuo discurrir del pensamiento, pero también de su tendencia a la ensoñación, de sus anhelos físicos, tiernos y apasionados, y sobre todo, de su indeclinable lealtad. Vamos a escuchar primero la recitación del original de Wallace Stevens en la voz de Nick Stevenson. A continuación, Javier Campos leerá la traducción española a cargo de Daniel Aguirre.
J'ai passé trop de temps à travailler mon violon à voyager. Mais l'exercice essentiel du compositeur, la méditation, rien ne l'a jamais suspendu en moi. Je vis un rêve permanent qui ne s'arrête ni nuit ni jour. Is it Ulysses that approaches from the east, the interminable adventurer? The trees are mended, that winter is washed away. Someone is moving on the horizon and lifting himself up above it. A form of fire approaches the cratons of Penelope, whose mere savage presence awakens the world in which she dwells. She has composed so long a self with which to welcome him, companion to his self for her, which she imagined, two in a deep-founded sheltering, friend and dear friend. The trees had been mended as an essential exercise, in an inhuman meditation, larger than her own. No winds like dogs watched over her that night. She wanted nothing he could not bring her by coming alone. She wanted no fetchings. His arms would be her necklace, and her belt the final fortune of their desire. But was it Ulysses, or was it only the warmth of the sun on her pillow? The thought kept beating in her like her heart. The two kept beating together. It was only day. It was Ulysses, and it was not. Yet they had met, friend and dear friend, and a planet's encouragement. The barbarous strength within her would never fail. She would talk a little to herself as she combed her hair, repeating his name with its patient syllables, never forgetting him that kept coming constantly so near.
Será Ulises el que se acerca por el este, interminable aventurero. Reparados están los árboles, está aclarado este invierno, alguien está moviéndose en el horizonte y alzándose sobre él. Una forma de fuego se acerca a las cretonas de Penélope, cuya mera presencia salvaje despierta el mundo donde habita. Ha compuesto durante tanto tiempo un yo con que acogerlo, acompañante de su yo para ella, por ella imaginado, los dos en un refugio de hondo fundamento, amistad y querida amistad. Habían sido reparados los árboles, como un ejercicio esencial en una meditación inhumana más amplia que la suya. Ningún viento cual perro cuidaba de ella por la noche. Nada quería que no pudiera traerle viniendo solo. Mitones no quería, sus brazos serían su collar y su cinto, fortuna definitiva del deseo de ambos. Pero ¿era Ulises? ¿O era solo el calor del sol en su almohadón? Seguía el pensamiento latiendo en ella como su corazón. Juntos seguían latiendo los dos. Solo era el día. ¿Era Ulises y no lo era? Y con todo se habían encontrado, amistad y querida amistad, y del planeta un ánimo. La fuerza bárbara dentro de ella no fallaría nunca. Hablaría consigo mismo un poco al peinarse, repitiendo su nombre con sus pacientes sílabas, sin olvidarse nunca de quien constantemente seguía acercándose tanto.
Mientras Penélope llora en Ítaca, también su esposo Odiseo llora en las playas de Ogigia, la isla de la ninfa Calipso, hija del rebelde titán Atlas. Esta isla remota debía, pues, de encontrarse en los confines occidentales del mundo conocido en la época, en el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos. Hasta allí envía Zeus, por mediación de Atenea, al mensajero de los dioses, al dios Hermes, de sandalias aladas, para que transmita a la venerable diosa que debe dejar partir a Odiseo, del que la soberana ninfa, como la llama Homero, se ha enamorado perdidamente. La isla de Calipso es descrita como un locus amoenus, cuajado de verdura, fuentes cristalinas, aves variopintas y aromáticos perfumes. La belleza del paisaje provoca la admiración del dios mensajero, que se detiene en su camino para contemplarlo todo con detalle. Y sin embargo, Odiseo da la espalda a este escenario paradisíaco y mantiene su mirada fija en el mar infranqueable que le separa de su amada tierra y de su amada esposa. Estamos en el canto quinto de la Odisea y vamos a leer la versión de Fernando Gutiérrez.
Cuando hubo por fin a la isla remota llegado, se salió de las ondas violáceas y luego, por tierra, prosiguió su camino a la cueva en que estaba la ninfa de cabello rizado y la pudo encontrar en la gruta. Un gran fuego en el lar llameaba y desde él se esparcía por la isla el aroma del cedro astillable y la tuya. y la ninfa allí dentro cantaba dulcísimamente, mientras con lanzadera de oro tejía en su rueca. Rodeando la gruta crecieron innúmeros árboles, verde selva de álamos, chopos y olientes cipreses, y anidaban en ellos las aves de muy largas alas, búhos y gavilanes y cornejas marinas de lengua alargada, que en cosas del agua tan solo se ocupan. Por el muro que tiene la gruta profunda vertíase una vid floreciente cargada de grandes racimos. Cuatro fuentes seguidas manaban un agua clarísima, una junto a la otra, mas en direcciones contrarias. Verdeaban en torno unos prados en los que crecían perejil y violetas. Allí el inmortal que llegara bien se hubiera admirado y hubiese alegrado su ánimo. A mirar el lugar se paró el mensajero Argifontes. Cuando en su corazón cada cosa ya había admirado, penetró en la amplia gruta y enseguida ya supo quién era. Al mirarla a la cara, Calipso, la diosa entre diosas, porque se reconocen los dioses eternos, aun cuando uno de ellos habite en lugares distantes del otro. Mas allí no se hallaba en la cueva el magnánimo Ulises, pues estaba llorando a la orilla del mar, donde siempre, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas, y miraba a la mar infecunda llorando incansable. Preguntó así la diosa entre diosas, Calipso, a Hermes, cuando en un refulgente sitial él estuvo sentado.
¿Qué te trae a mi casa, señor de la vara de oro, venerable y querido Hermes? Antes venir no solías. Dime qué es lo que quieres, me impulsa mi ánimo a hacerlo, si es que puedo llevártelo a cabo y es cosa accedera. Pero sígueme a fin de ofrecerte los dones del huésped.
Así dijo, y la diosa le puso una mesa delante, le sirvió la ambrosía y mezcló néctar rojo en su copa.
Calipso es una correcta anfitriona que sirve a su visitante divino la comida propia de los dioses, la ambrosía y el néctar. La ambrosía es, como su nombre indica en griego, el alimento de la inmortalidad. Y el néctar es también la bebida de los inmortales, cuya etimología, algo más especulativa, parece que a su vez hace alusión a la muerte, nec, de la que están libres los dioses. Todo el episodio de Calipso redunda en torno al motivo de la muerte y la inmortalidad, así como en torno a los tres temas predilectos de la Odisea: el regreso, la hospitalidad y la suplantación. Como veremos con más detalle en el próximo podcast, Calipso quiere sustituir a Penélope y convertirse en la esposa vicaria de Odiseo. Está enamorada del héroe y quiere conquistarlo con sus poderosas armas femeninas y divinas. Al final, obedecerá las órdenes de Zeus y dejará partir al héroe, pero la sorpresa de la visita inesperada de Hermes y su consternación por la injerencia de los dioses en su pacífica vida aislada se deja notar en las palabras que vamos a escuchar a continuación. La ninfa protesta contra lo que ella interpreta como un abuso masculino y patriarcal contra los derechos de igualdad entre dioses y diosas en lo que a aventuras amorosas con mortales se refiere. La indignación de Calipso tiene que ver también con un sentimiento de justicia ofendida, pues ella salvó a Odiseo cuando los dioses provocaron su naufragio.
¡Oh, crueldad de los dioses, que sois más celosos que nadie! ¿No queréis que las diosas su lecho a las claras compartan con el hombre mortal a quien quieren tener por esposo? Así, cuando tomó a Orión la aurora de dedos de rosa, le tuvisteis envidia a los dioses de vida apacible, hasta que Artemis Casta, de lauro sitial, le dio muerte en Ostigia, asaeteándolo con sus dulcísimas flechas. También cuando Deméter, de crespos cabellos, cediendo un impulso, entregóse a Jasión en amor y en el lecho, en su campo tres veces labrado, tardó Zeus bien poco en saberlo, y la muerte le dio con su rayo encendido. Y ahora, dioses, a mí me envidiáis que esté un hombre conmigo, a quien pude salvar cuando solo, a caballo en la quilla, navegaba una vez hubo Zeus con su rayo encendido, destruido su nave en el centro del Ponto Vinoso. Los valientes amigos que la acompañaban murieron, mas a él lo trajeron acá la borrasca y las olas. Lo acogí y lo mantuve amorosa, y solía decirle que lo haría inmortal y de toda vejez libraríalo. Pero cuando es deseo de Zeus el que lleva la égida, imposible es a un dios resistir o incumplir lo que quiere. Nora mala se vaya si Zeus a marcharse lo incita por la mar infecunda, mas yo no podría guiarlo, pues carezco de naves remeras y de hombres que puedan conducirlo a través de la espalda anchurosa del Ponto, mas con gusto le aconsejaré, no ocultándole nada, para que sano y salvo consiga llegar a su patria.
El despecho de esta Calipso, que con tanto resentimiento increpa a los dioses, es reelaborado en el siglo XX por el poeta ilerdense Joan Margarit, quien reescribe la tradición clásica que hacía de la dulce Calipso el arquetipo del amor no correspondido. En esta versión poética, una Calipso más homérica despide con amarga decepción a un Odiseo que nada tiene de héroe de aventuras y mitos, sino que más bien parece un Judas o un adocenado burgués del espacio doméstico. Con la poesía de Margarit nos despedimos. Esperamos que os guste. Hasta pronto.
Las playas volverán a estar desiertas, igual que nuestro amor, pues desconfías de cuanto no comprendes. Te has vendido por las viles monedas del pasado. No salvarás mi amor con vulgares proezas. Tus días los devoran ya los perros. Perder la hospitalaria luz del mito te hará perder también tu dignidad. Y cuando tu valor se haya acabado y quede en su lugar solo la astucia, nunca podrás volver a hallar la isla. La inventarás entonces. Y junto a una mujer cansada de aventuras, solo dentro de ti podrás encontrar ya mi acosta abrupta.
Acaban de escuchar La Odisea en 24 horas.